Bienvenidos a Arte en Juego, el nuevo programa de videojuegos de Radio San Gabriel. Con todos vosotros, los mejores colaboradores y los mejores locutores que podemos tener en esta radio, conmigo aquí a mi lado, Antonio Ortega. Buenas tardes, Antonio.
Hola, Eduardo. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Aquí acompañado de estos grandes... ¿Cómo se dice? En vez de cinéfilos...
Grandes jugones.
Jugones. Y con nuestro compañero y amigo Mario Quintana. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Pues perfecto. Estoy otra vez aquí y me encuentro alegre.
Muy bien. Tienes todas las vidas de...
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar en nuestro nuevo programa de Arte en Juego. Bueno, y como estamos en un centro educativo, pues vamos a hablar de cosas que nos interesen, que interesen a los alumnos y que también interesen a los padres. Vamos a hablar de los beneficios que pueden tener los videojuegos. Y también algunas recomendaciones para que ese uso sea el más adecuado. Antonio, cuando quieras.
Vale, pues hemos hecho un pequeño estudio, una pequeña investigación en la red y la verdad es que hay cada vez más y más estudios que se hacen en relación a la influencia de los videojuegos tanto en el desarrollo del cerebro, de niños, de adultos, hasta la vejez. La influencia que tiene el tipo de juegos que se jueguen, las edades recomendadas, cómo influye, etc. Y bueno, pues aquí queríamos comentar algunas curiosidades que hemos visto. El objetivo es hablar tanto de las cosas positivas que se desprenden del buen uso de los videojuegos, como de las precauciones que es importante que tomemos. Por ejemplo, en una conocida revista de divulgación que se llama Muy Interesante, ahí lanzan una pregunta... Que te dice así, dice, ¿son malos los videojuegos para los niños? Esta es una pregunta que ha estado en la mente de todos nosotros desde que salió, la primera consola de Nintendo al mercado. Incluso, por así decirlo, los videojuegos son anteriores incluso al lanzamiento de Nintendo. El primer videojuego así como que se conoce como primer videojuego, podríamos hablar del Pong, antiguo, el clásico, el que eran dos barritas blancas y una bolita rebotando.
Juegazo.
Un juegazo donde los haya. Nos comentan 5 de los mejores beneficios que se pueden obtener utilizando videojuegos de forma sana. Por ejemplo, 1. Los videojuegos podrían aumentar la capacidad de la memoria. Hay un estudio realizado en 2015 en una revista que se llama The Journal of Neuroscience. Reclutó a 69 69 participantes y pidieron a uno de ellos que jugara al Super Mario 3D World durante 2 semanas y a otro que jugara al Angry Birds. El resto no tenía que jugar a nada. Los resultados que se sacaron es que las personas que habían jugado los juegos de Super Mario, porque fue el juego que cogieron para hacer el estudio, mejoraron en lo que eran las tareas de memoria de seguimiento, mientras que las personas que no habían jugado a ese videojuego no mostraron una mejora en ese sentido. Hay también estudios que demuestran que jugar a videojuegos podría ser beneficioso para aliviar el dolor. Hay un estudio que se publicó en el American Journal of Preventive Medicine. Examinó 38 estudios y encontró que los videojuegos mejoraron resultados de salud en 195 pacientes. Principalmente suele ser porque ayuda a la persona a abstraerse, a estar distraída, a estar centrada en otra cosa.
Qué importante es eso, ¿verdad?
Sí, sí. Sobre todo en ciudades como Madrid, que se va a todo tren y estamos sometidos a mucho estrés. Hay un truco, yo no sé, Mario, si tú conoces un truco famoso para cuando vas ahí haciendo un poquito de senderismo y te entra flato.
Pues no lo conozco porque no hago senderismo, la verdad.
Pues cuando eres niño y estás ahí como diciendo, ¡ah, me duele la tripa, me duele la tripa! Va, tranquilo, busca una piedra. Y te pones a buscar una piedra que sea más o menos grande y redonda, se te pasa el flato. Y en realidad no es que se te pase per se, sino que es que el cerebro se está centrando en otra cosa... y deja de prestar tanta atención a, pues, al dolorcillo que se te ha puesto en el costado. Es como una distracción. Y bueno, pues es extrapolarlo eso, pero con el empleo de videojuegos. Hay otro estudio de la American Pain Society que encontró pruebas de que jugar videojuegos, especialmente juegos de realidad virtual, de estos en los que ahora tienes que llevar un casco de estos,
hablaremos de eso también, ¿eh?
Sí, eso da también para el programa. Son eficaces para reducir ansiedad o el dolor causado por enfermedades crónicas o procedimientos médicos. Hay pruebas y estudios que demuestran que determinado tipo de videojuegos ayudan a los niños disléxicos a mejorar la lectura. Incluso hay un... Bueno, este es un estudio que habría que buscar las fuentes, pero incluso hablan de que el año pasado 37 pacientes que llegaron al departamento de urgencias del hospital de Oxford en Reino Unido para ser tratados por un accidente de tráfico, algunos fueron seleccionados al azar para jugar 20 minutos al Tetris, mientras que otros tantos no jugaron, ¿vale? Los jugadores que jugaron al Tetris tuvieron un 62% menos de flashbacks, de venidas a la memoria del evento traumático que habían sufrido. Y eran como de víctimas del mismo accidente, ¿vale? Y bueno, es curioso.
¿Puedo añadir una cosa?
Sí.
Sobre todo los juegos... bueno, a ver, el juego no es tan el juego que voy a decir de ejemplo no es muy educativo, que digamos... porque no luego pueden jugar niños de 7 a 13 años, pero sí que es verdad que los juegos, como por ejemplo Outlast, es un juego que la historia se basa mediante documentos y archivos. Para
sí,
entender
es
esa historia tienes que, en fin, tienes que leer bastante, y son ese tipo de juegos también te ayudan a, pues, a eso, a, como ha dicho esto, pues a tener menos nivel de... ser entrenar más la lectura.
Eso
que
es,
no...
sí. Eso pasa mucho con los juegos que son de aventuras. Por ejemplo, un juego que creo que Edu conoce, que es el Horizon Zero Dawn. Ese videojuego tiene una parte de narrativa como si fuera una película.
Pero vamos, mira, un detalle, simplemente un apunte muy rápido. Mi mujer, cuando me ponga a jugar algún día a videojuegos, se va corriendo porque me parece un aburrimiento. Si he jugado 4 o 5 horas durante todo el fin de semana y ha estado conmigo totalmente con una cara como si estuviéramos viendo una peli o una serie, y le ha enganchado muchísimo. Y me pregunta, dice, no juegues todavía, quiero saber qué pasa en la historia, porque de verdad que es que...
sí, es interesante.
Tiene una narrativa espectacular. Y los diálogos, y luego Michelle Jenner en el doblaje, ¿no? Sí. Un doblaje muy bueno, 80 horas creo que se tiró haciendo el doblaje.
Doblando una gran cantidad de frases que es posible que en tu partida no salgan nunca.
Efectivamente. Sí, dependiendo de las situaciones, ¿no?
Eso es. Pues, por ejemplo, ese videojuego tiene una parte de la narrativa que, si quieres profundizar bien en la historia, está en formato texto. Hay auténticas bibliotecas. Hay una saga muy célebre y muy reconocida con premios, que es la saga Mass Effect de ciencia ficción, y el ecosistema que tiene creado, el universo pseudocientífico en el que se basa para justificar toda la trama de... Bueno, trilogía que Mass Effect Andromeda, ha sido la última entrega, ya es una tetralogía, ya son 4 entregas. Pues tiene una auténtica enciclopedia que está ahí para el que quiera profundizar, pues puede investigar más sobre las distintas razas. O sea que, por así decirlo, tiene la misma profundidad o más que algunos universos de ciencia ficción, como puede ser Star Wars. O sea, con un nivel de profundidad muy alto, y buscando sobre todo mucha fidelidad en la historia. Todo esto en la faceta de ayudar a evadir y de mejora en algunas facetas como la lectura. Lo que sí que está demostrado sobradamente es que los videojuegos... A ver, así dicho, es un poco como titular amarillista. Los videojuegos podrían hacerte más inteligente. En realidad sí que está demostrado que los videojuegos estimulan el neurocórtex. Uh-huh. La corteza exterior del cerebro, la que se encarga de la parte inteligencia, la parte interior del cerebro, que es la encargada de la parte emocional. La exterior, que es la que como que nos hace inteligentes... influye mucho en el desarrollo de las neuronas y de las conexiones el jugar a videojuegos. No sé qué opinas a todo esto que estamos diciendo.
Pues, Edu, que efectivamente, como decía Mario antes, el apunte, dice, a lo mejor es un juego que no está recomendado para cierta edad, por eso no es educativo. Bueno, yo ahí voy a hacer un matiz. Yo creo que dependiendo de hacia quién vaya dirigido, desarrolla o deja de desarrollar unas cosas. Por ejemplo, el otro día hablamos de la destreza oculomanual que desarrollan los juegos tipo shooter, tipo Call of Duty. Entonces, claro, como tú no tienes 12 años o 10 o la edad que te aconsejen, entonces no puedes desarrollar este tipo de destreza, no la puedes mejorar. Sí, jugando a juegos shooter que sean adecuados a tu edad o juegos muy rápidos de acción. Por ejemplo, Splatoon. Splatoon es un juego tipo Call of Duty, pero que en vez de disparar balas, disparas tinta y en vez de perderte personajes que son soldados, pues son calamares. Pues evidentemente es mucho más simpático y agradable y no es un juego violento. Pero sí que desarrolla eso, aparte de que también desarrolla la competitividad, la cooperación, y puedes jugar de manera online, de manera divertida, de manera social, pero con un control y con un control parental. Entonces yo creo que hay muchísimas opciones. Ahí es donde queremos también indagar un poco y sobre todo es donde la gente se encuentra un poco más perdida. En mi hijo me pide jugar al Grand Theft Auto. ¿Tú qué opinas? Vale, ¿qué años tiene tu hijo? 10 años. No. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el PEGI son PEGI 18. Vale, PEGI 12, mi hijo tiene 11. ¿Te parece bien? Bueno, ¿tu hijo es un niño maduro para la edad que tiene? Sí, pues perfecto. Ya, pero es que todo lo de su edad juegan. Ah, ya entramos en la presión de grupo. Es que va a ser el raro porque no le dejan jugar. Ya, pero a lo mejor también hay veces que los padres tienen que evitar un poco también esa presión social y decidir por sí mismos, ¿no? Pensar que un niño juega un juego en el que están hablando de... tienen diálogo, violencia, cosas que no están adecuadas a su edad, pues no deberían usarlo, ¿verdad?
Yo puedo opinar una cosa, que por ejemplo, no, tú has dicho que, bueno, tipo shooter, juegos tipo shooter, pero...
O el Portal, por ejemplo, sí, que comentabais el otro día también.
Pero me refiero a que no solo hay ese tipo de juegos, sino que yo conozco, por ejemplo, el Batman Arkham.
También,
el Arkham. Hombre, se supone que es PEGI 16, pero vamos, yo tampoco lo veo muy sí. PEGI 16. Pero bueno, ese juego, por ejemplo, desarrolla a la vez tanto la inteligencia como la habilidad de... como el desarrollo de la vista. Por ejemplo, es un mundo abierto, por lo tanto también tienes que tener cierta...
orientación.
Claro, cierta orientación. Y por ejemplo, Enigma, que es un personaje de Batman, hay... ciertos acertijos que también son complicados.
Sí, que te suponen retos, sí, y puzzles.
Y por ejemplo, ese tipo de juegos con el Batman te desarrolla tanto la inteligencia como la habilidad visual.
De acuerdo contigo. Pero sí que es cierto que es un juego oscuro, que el tipo de... que no significa que sea un juego que sea gore, ¿vale? O sea, no estamos hablando del Resident Evil 7, no es eso.
Sí, además tiene un aspecto muy... o sea, tiene aspecto como de cómic.
Como
no,
de cómic.
No es ahí en plan, sí, como no hiperrealista.
Realista, no es hiperrealista, pero es verdad que yo, si tuviese un hijo de 8 años, creo que ese juego no es adecuado para él. Y incluso tiene a veces conversaciones y cosas que son fuertes para... ¿no?
A ver, es que los padres ahí tienen que ser responsables y aplicar el sentido común. Ellos tienen la ayuda de los iconos y las señales que te vienen en la carátula del videojuego para que vean si tiene contenido sexual explícito, si tienen palabras malsonantes, si aparece violencia y la edad recomendada.
Y de primeras el PEGI. Claro. El PEGI te lo está diciendo. Tienes un niño de 10 años. Eso, PEGI 12, vale. PEGI 8, PEGI 7, vale. PEGI 18, no.
En base a eso, pues peligro. Que decidan, igual que decidirán qué televisión le permiten a su hijo que vean, qué canales, a qué horas, qué tipo de programas, igual que les permitirán qué tipo de páginas web permiten que vean, etc. Claro, y ahí entramos en la responsabilidad que tienen que asumir las familias de digitalizarse lo suficiente para poder estar capacitados para tener ese cuidado con sus hijos, sobre todo con los menores. No hay excusa a día de hoy para que no hayas puesto unas mínimas barreras de seguridad en cualquier dispositivo electrónico que vaya a entrar en tu casa para asegurarte que determinadas páginas indebidas se carguen ni en el móvil, ni en la tablet, ni en un ordenador, ni en la televisión, que en las televisiones ya te vienen con su propio navegador. Tanto para que no aparezca contenido inadecuado como para protegerse tanto de virus como de posibles estafas. O sea, un niño de forma inocente puede estar buscando información de un videojuego y acceder sin querer a una página web de descarga de videojuegos gratuitos no lo hacen con mala intención, pero como esa página web vive de las visitas, lo mismo tienes de publicidad, lo que sea. Cualquier cosa que a lo mejor no es un
sí,
contenido adecuado.
Cosas, efectivamente. Pero claro, el acceder a una página de videojuegos no es nada malo. En principio, ¿qué
pero
ocurre?
Normalmente los filtros de los navegadores
efectivamente.
Se pueden habilitar para decidir qué tipo de contenido.
Eso es.
Que siempre puede haber alguna página que se escape. Puede, pero
minimizas el riesgo.
Minimizas. Sí. Si lo pones al máximo, es posible que incluso si el niño tenga que hacer algún trabajo de biología, haya imágenes que no pueda cargar porque a lo mejor el Google te lo está filtrando. Papá, que te van a hacer una reproducción masculina. Ah, espera, hijo.
Seguimos en Arte en Juego. Ya tenemos título del programa, que el otro día estábamos ahí decidiéndolo, aunque ya los que nos hayan escuchado ya habrán visto pues los artículos que tienen nombre. También tenemos un logo de momento provisional, que bueno, que no está mal. Y
está estupendo.
Está estupendo. Ya tenemos también un poco de musiquita de videojuegos, sobre todo un poco retro para los que somos un poco más carcas, ¿verdad? Sentirnos un poco nostálgicos. La nostalgia ha vuelto, han vuelto los 80. Con Stranger Things y con todas los con las Raspberry Pis y todos los Recalbox y todas las todo el
ahora,
retro.
Ahora está muy de moda hacer los videojuegos indies con aspecto visual pixel art, que sea pixelado.
Sí, está muy chulo. Pues seguimos un poco con los beneficios de los videojuegos.
Hay un vídeo que en el que Elsa Punset habla sobre videojuegos y nuevas tecnologías.
Luego lo adjuntaré si quieres al programa.
Ella comenta que, bueno, pues que los videojuegos desde hace ya años han revolucionado la forma de comunicar, la forma de aprender y una forma diferente de disfrutar de ocio. Antiguamente había una visión de que el chico o la chica que jugaba videojuegos era una persona introvertida, aislada, que no salía de su habitación. Y bueno, eso gracias a Dios se ha desmitificado con el tiempo hasta el punto de verse que hay auténticos movimientos sociales. Bueno, el fenómeno Pokémon, que hasta se llegó a hablar de madre mía, si es que está haciendo que la gente haga deporte porque sale fuera a buscar los Pokémon de las narices. Es curioso. Entonces, en este vídeo Elsa comenta que los videojuegos mejoran y potencian la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es ejercitar el músculo del cerebro para que sigamos teniendo capacidad para aprender y adaptarnos al entorno que nos rodea. Y eso funciona desde que somos niños hasta la propia vejez. Es decir, los videojuegos no es una cosa de niños. De hecho, la media de edad es bastante más alta de lo que a lo mejor la mayoría de las personas.
35, me parece que es la edad media del
ahora mismo debe de andar por ahí.
Habitual, del que más compra, o sea, es al que va orientado un poco el tipo de. Bueno,
sí.
el que tiene un poder adquisitivo mayor y el que consume más videojuegos, al final.
Ella comenta que hay que aprovechar los beneficios que tiene el empleo de videojuegos y hay que intentar limitar los peligros que pueden presentar. Comenta que los más expuestos. Pues son los jóvenes, los nativos digitales, y los más preocupados, pues los padres de estos jóvenes. La primera cosa que hay que asumir en la actualidad es que los jóvenes son capaces de hacer varias cosas a la vez. Está demostrado que pueden tener una concentración activa en varias cosas al mismo tiempo, y eso en parte lo han ido desarrollando gracias a jugar a algunos tipos determinados de videojuegos, principalmente los de disparos de acción.
Sí, te iba a decir, hablando precisamente del Call of Duty, que yo he visto que mejora nuestra habilidad para distinguir entre distintos brillos y, bueno, también dice que los expertos creen que el proceso de localizar y apuntar los enemigos, ayuda a ejercitar los ojos, lo que hemos hablado antes también, sí, ¿no? De oculo manual. De los, o sea, ejercitar de los ojos de los jugadores y con enemigos saliendo de imprevistos también mejora la habilidad de procesar datos visualmente. Sí. O sea, de manejar mucha información
y muy rápido.
Y muy rápido, lo que también comentamos antes, ¿no?
Puedo decir una cosa, que yo discrepo en una cosa que has dicho tú antes.
Pero no discrepes tanto, Mario, aquí venimos todos a lo mismo.
Pero que sobre que hay más ámbito social en ese sentido de los videojuegos, porque por ejemplo el juego de Pokémon GO, yo creo que, en mi opinión, con perdón, idiotizó bastante a la gente, porque son como robots, es decir, andar por la calle y con el móvil y con la pantalla hacia abajo y simplemente buscando Pokémon. De hecho hubo, no sé si en Washington o en Nueva York, en Central Park creo que fue.
Sí, que hubo algún atropellamiento.
Sí, hubo una masa de personas increíble, hasta dejaban sus coches ahí en medio del parque sin llave ni nada. En mi opinión es eso lo que hacía, idiotizar a la gente.
Bueno, no obstante, ahí suele aprovecharse un poquito el cosas así que sean muy llamativas para hacer un poquito de marketing viral.
Sí.
De esas cosas hay que ver cuáles realmente han sido auténticas. Y luego también hay una cosa, que es la selección natural, que o sea, que la herramienta en sí no es mala. Si un adulto ya tiene permiso de conducir, es capaz de bajarse el coche, dejarlo abierto, es como el que por jugar al Call of Duty luego se compra un FAMAS y la lía parda.
Sí, estoy de acuerdo, pero tampoco se puede negar, o sea, que puedes hacer lo que quieras porque ya eres independiente y tienes coche y tienes de casa y tendrás de todo. Pero que gente, quiero decir, que puede ser como si son de 40 años, como si son de 15 o como si son de 90. Es que en sí tiene casi el mismo efecto en muchos aspectos.
Bueno, yo creo,
y de
Mario,
hecho, los programadores o los creadores del juego también tuvieron la mala educación de que encima en Auschwitz pusieron Pokémon de gas. Pokémon de gases. Y es una cosa que no entendí. De hecho, creo que se les... Al final lo quitaron, evidentemente. Pero
sí, eso sigue siendo marketing. Igual que... Mira, esto es el doble filo de lo que hablamos. Lo que dice el Sapunset. Aprovechar los beneficios del juego y prevenir los peligros. Está demostrado que jugar a juegos como Call of Duty, aunque a mí me pueda gustar más o menos el videojuego y aunque es un videojuego que está recomendado a partir de una determinada edad,
tiene unos beneficios objetivos.
Tiene unos beneficios objetivos que se han demostrado. Ahora, también te digo, hay una de las entregas que salió que pusieron una misión en la que se veía una violencia gratuita que no venía a cuento y eso se hizo viral. ¿Eso es malo? Eso es una mala estrategia de marketing que tuvo la desarrolladora de ese videojuego. Esa desarrolladora quería salir en las noticias de la manera que fuera. ¿Cómo sabía que iba a salir? Con un escándalo. Eso pasa con películas, pasa con deportes, pasa con música, pasa en todos los ámbitos. Claro. Y hay veces que se hacen malos usos para conseguir una publicidad gratuita atroz.
Sí.
A lo que yo me refería es que en los años 80 era habitual pensar que si juegas a videojuegos y no estás en el patio con el balón y tus amigos,
pues eres raro,
eres un aislado social.
Efectivamente.
Y que a día de hoy se ha demostrado que es muy sano, que ayuda a los chavales a coordinarse, a trabajar en equipo. Hay videojuegos, por ejemplo, el Battlefield, que es un videojuego bélico. Están establecidos ciertos roles y la batalla no consiste en avanzar y eliminar al enemigo, sino que uno tiene una función, otro tiene otra, y si no trabajan en equipo y se coordinan y se comunican, no pueden ganar al rival. No hay manera. Entonces, esos son los beneficios que yo me refiero sociales. También está demostrado en algunos estudios, de eso no he traído datos, de cómo mejora la timidez y ayuda a ciertas personas más introvertidas precisamente a abrirse y a relacionarse porque empiezan de una manera como más suave al poder hacerlo a través de la comodidad de una actividad lúdica como esta. Y les puede resultar más sencillo empezar jugando al Splatoon online y luego quedando pues para ir a la Sierra de Guadarrama a dar un paseo, porque resulta que dos de los que ha conocido los ha conocido a través de una partida.
La verdad tiene sentido, sí.
¿Que hay cosas cuestionables? por supuesto.
Sí, yo creo que eso le podemos dedicar a otro programa, pues solamente hablar de los riesgos o de incluso de las cosas negativas y de las prevenciones que se pueden hacer para evitar eso. Yo evidentemente creo que hay muchas, pero no creo que tanto sea tanto exclusiva de los videojuegos, sino que creo que puede ir más allá en un tema de valores de la sociedad moderna, de cosas que se fomentan, como por ejemplo, pues eso, el estrés que hay a veces en la sociedad, a veces precisamente en vez de sociabilizar, tienes muchos amigos digitales, pero luego amigos reales no de tienes eso, tanto. Y eso no tiene tanto que ver con el videojuego, sino que tiene que más que ver
con las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Y sí, con los medios de comunicación y un poco con todo el es que de alguna forma está todo interrelacionado, entonces creo que bueno, ese podría ser otro programa.
De eso, por ejemplo, precisamente lo que has dicho del aislamiento que se puede producir las nuevas tecnologías y las redes hoy en día, también se habla en este vídeo de Sapunset. Te dice, te hace un símil muy curioso de un helado y las espinacas. Entonces se la ve en la calle con una tarrina de un helado verde, diciendo que bueno, que es un helado hecho con sabor espinacas. Y lo da a probar a algunos transeúntes. A algunos les gusta, a otros les gusta menos. Dice, puedes tomar lo bueno que te puede gustar del helado con lo sano que te aportan las espinacas. Una metáfora de lo lúdico que puede tener un videojuego con lo sano si sabes utilizar el videojuego adecuado. Lo que te viene a decir ella es que conocimiento y entretenimiento no está reñido y que los videojuegos en ese sentido pueden ser una herramienta perfecta. Luego también dice, hay que tener cuidado, efectos negativos. A los padres, a los adultos, les suele preocupar la relación que hay entre los videojuegos, entre algunos videojuegos y la violencia. Entonces, ella te comenta, puede haber un aumento de pensamientos negativos en un niño si juega a videojuegos en los que está visualizando actos violentos. Para eso está el PEGI, para controlarlo, porque el niño está a medio hacer. No claro. Tiene el nivel de madurez necesario.
Que hay una relación entre ese niño y el videojuego concreto en ese momento determinado y tal, puede ser. Pero igual que si ve una película de violencia o si ve o si está leyendo libros, efectivamente.
Hay que evitar esa posibilidad. Luego también comenta que las familias no se preocupen sobre la posibilidad de la violencia que puede haber en algunos videojuegos, porque hay un estudio también que demuestra que el 97% de las personas que juegan a videojuegos, de los tres a los que más se juegan, suelen ser de carreras, de deportes o de estrategia. No te dicen nombres para no dar publicidad, pero de deportes posiblemente pueda ser algún FIFA, de estrategia cualquiera de estos free to play, el LOL, el Dota o cualquiera de estos. Y de carreras ahí ya, bueno, ahí ando ya un poco más perdido, no sé, pues a lo mejor Gran Turismo, ni For Speed o alguno de estos. Ella reconoce que jugar mejora reflejos mentales y luego cita a una neurocientífica que entrevista también Punset, su padre. Daphne Babelli, neurocientífica, compara los videojuegos como el vino para la salud. Hay que saber elegir bien y con moderación.
Yo creo que eso resume un poco todo lo que es la esencia del programa.
Lo que decías tú, para terminar con el vídeo de Elsa, en relación a lo del aislamiento. Uno de los peligros que se corren con las nuevas tecnologías es la falta de empatía. Comenta ella que la soledad es un sentimiento. Uno se siente solo, no está solo. Está demostrado que está creciendo dramáticamente esa sensación en la sociedad actual. Y te pone como ejemplo dos desconocidos que están en una cafetería, están muy cerca el uno del otro y cada uno está con su tablet, con su iPad. No es tanto el uso de un videojuego lo que puede aislar a una persona, sino en general el uso de las redes sociales a día de hoy, de las comunicaciones en formato digital, está evitando que tengamos relaciones personales de confianza, que tengamos interacción física, que nos miremos, que nos escuchemos, que nos toquemos, todo por la facilidad que tiene la gente, pero en relación a Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Son herramientas a las que se le está dando un uso que no es el más adecuado para comunicar. Thank you.
contar dos curiosidades muy rápidas que me ocurrieron. Una el lunes en la peluquería, curiosamente, y otra ayer. Bueno, pues el lunes estaba en la peluquería, me tocaba cortarme el pelo y voy a la peluquería que llevo yendo desde que era pequeño. Me lo corta la peluquería de siempre. Y bueno, pues está hablando, ¿y qué tal el colegio? ¿Cómo estás? Entonces se acerca una madre que es amiga de la peluquera y está con los niños. Y me empiezan a hablar de cosas de educación y tal, y yo estoy escuchando. Y entonces salta el niño, ya se acerca y dice, ¿sabes que voy a jugar al GTA cuando llegue a mi casa? Con 7 años. Y la madre se pone roja. Pero no, nosotros no le dejamos jugar a ese juego, no sé qué, porque nosotros tenemos la Wii y tal y cual. Bueno, y me estuvo preguntando precisamente por ese tema, y se lo dije al niño, digo, pues de broma, ¿no? Digo, pues yo cuando llegue a mi casa, digo, si juego algo voy a jugar a la Wii U, a la Nintendo Switch, al Mario. Se quedó el chaval así un poco. Entonces, bueno, simplemente como curiosidad, ¿no?
Es verdad, sí, que a veces los pequeños buscan un poco el referente de los mayores. Si ven que los mayores juegan a algo, les. Pues, pues yo también quiero.
Efectivamente, parece que es de.
Que mola más.
Incluso en las personas adultas también, ¿no? Que si juegas a Mario, si juegas a Zelda, si juegas a un juego que no sea el Call of Duty o el FIFA. Bueno, como que no eres adulto, como que no eres suficientemente.
Nah, eso ya está súper diluido. Está super. Sobre todo con el último Mario y el último Zelda.
Sí, pero no todo el mundo piensa así. Yo sí pienso así, evidentemente, y por eso compartimos este programa, y tú también. Y luego con el tema de la Play 4 Pro y el Horizon Zero y todo esto, pues bueno, viene un amigo a casa ayer, se lo enseño. Ojo, qué bien se ve, es precioso, tal, tal, tal. Ya está, pasa 2 minutos. Está muy bien, se ve genial. Y claro, ¿y qué le enseñas más? Mira qué paisaje. Sí. Ya lo quito y le pongo el Nintendo Land. El Nintendo Land con el juego ese de Luigi's, que uno es el fantasma con el mando, sí. Y el otro va jugando, tiene que perseguirle. Y otro juego que tienes que atrapar a no sé qué. De estos juegos, minijuegos, echamos una hora ahí súper divertida. ¿Qué ocurre? Cuando la gente desprestigia o insulta, o sobre todo, bueno, que. A ver, no en nuestro ámbito, pero sabéis que hay mucho fanboy de Sony o fanboy de Nintendo y mucho hater de las otras consolas. Y yo ahora me hallo en una situación, yo creo que es un poco privilegiada, porque estoy en la situación en la que tengo PlayStation y tengo Nintendo. Y creo que me gusta abrazar, ¿no?, mejor de cada una de las plataformas. Y yo creo que la parte social, pero sobre todo social local, me refiero, modo local, porque el online de PlayStation o de Xbox está genial, pero el modo local de jugar en familia, con gente que no juega nunca y tal, ese terreno Nintendo lo tiene súper bien explotado, ¿no? Que juegue cualquier tipo de persona. Y no es por, evidentemente, ensalzar una marca o no, porque no estamos para eso. Pero sí que creo que la recomendación para la gente joven, que evidentemente hay otro juego que tú me recomendaste, es el Jack and Ratchet.
Sí, en PS4 ese juego es muy rico, muy bonito.
Preciosa, y que eso seguro que un niño de 10 años o por ahí lo puede disfrutar.
Sí, es precioso. Es como una película de animación.
Por eso te digo que tiene una pintaza. Pero hay mucha más cantidad de juegos probablemente, aunque hay juegos infantiles en Play, pero ya el propio sistema de cómo está construido la consola, sí. La facilidad, yo creo que Nintendo está más adaptada a eso. Pero... aparte también hay juegos que son para adultos en Nintendo, ¿no? Y yo creo que eso, que el llegar a tener una visión objetiva, igual ver los beneficios de uno y ver los beneficios de otro y poder convivir de alguna forma, creo que también es un mensaje, ¿no? Que es como, que yo lo he oído entre niños, acuérdate, tú en tu clase, Mario, cuando, ¿te acuerdas? Hace unos años que estábamos en quinto, que alguno discutía porque tenían todos Xbox, otros tenían Sony, y el que tenía la Nintendo, si le compras la Wii U,
y aún.
Le decían que no. Decían, tú te has comprado Nintendo y tal. Y era como que está superado entre los adultos. Bueno, y a mí mis amigos...
No, y entre los adultos hay mucha discusión.
A mí se me meten un poco
como
por...
Si fueran, o sea, me parece tan triste discutir sobre eso como discutir sobre un equipo de fútbol, como discutir sobre un partido político.
Claro, pero yo que si te gusta el cine, te gusta el cine. Si te gusta la música, te gusta la música. No, a mí eso no me gusta el reggaetón. Vale, pues si solo te gusta el reggaetón, no te gusta la música.
A mí los alumnos...
Eso es una...
a mí los alumnos me dicen a veces... es mejor el PC para jugar. Bueno, a ver, yo juego a los juegos que están en multiplataforma. Si en el ordenador se me va a ver más bonito que en máquina y es más barato, lo cojo en ordenador. Ahora, ¿y para qué tienes la PS4, profe, si tienes PC? Horizon Zero Dawn, Uncharted, los juegos exclusivos.
Totalmente.
Es que no hay más.
Pero si da igual, si eso también está en PC.
No, Uncharted, los juegos exclusivos de PS4
no. Juegos exclusivos, es verdad, no.
Y los juegos exclusivos de Nintendo o de Xbox, tal, son, verdad, los llaman exclusivos. Es verdad que algunas veces son exclusivos de PS4, pero sí que algunos están en PC también.
Sí, creía que, que se refería a que se lanzaba un mes antes.
No, exclusivos es que solo se sacan esa
plataforma. Hay algunos juegos que para poder mantener ahí como una fidelidad o una cuota de mercado intentan tener obras maestras en cada plataforma aisladas, que si quieres ese juego te tienes que comprar el hardware. Y ahí es donde a mí me cazan.
Yo he caído también por tu culpa, ¿eh?
Sí, sí,
el otro día me ganaste ya con lo del ADN, empezaste a hablar de toda la historia que encima.
Bueno, eso es que eso me fascinó, ¿eh?
Estoy esperando a que haya cuidado.
Y espérate a que vivas el doblaje que tiene Uncharted 4.
Ah, bueno, el Uncharted también lo tengo pendiente. Ya haremos algún programita sobre algún juego.
En concreto, sí.
Concreto sobre alguna saga, porque creo que hombre, que va a haber programas de este tipo, de beneficios, de usos, de tal, que son muy interesantes para todo el mundo y que van a dar un poquito de luz ahí donde parece que solamente hay oscuridad. Pero yo creo que también los programas temáticos, igual que en el de cine hacemos el de Robert De Niro o el de Coppola, pues puede hacer el programa de Uncharted, el programa de Zelda o el programa de...
Por cierto, antes de terminar, me gustaría añadir la última. Los padres, para cerrar, para el hijo va a ser positivo que juegue al videojuego adecuado, también el tiempo adecuado. Sobre todo si son pequeñitos, necesitan mucho contacto físico, mucho contacto visual, mucha interacción con el padre, tírate al suelo con él, juega con él, con juguete de madera, de lo que sea. Y luego, un ratito, lo otro lo mejor. No vaya a salir de aquí el mensaje de que si se van a cenar, el niño está en la trona con la tablet. Eso es horrible.
Efectivamente.
Eso es horrible. Eso no.
Claro, pero si vas a hacer un uso de la tablet o un uso del videojuego... Busca el momento, elige el juego y el tiempo adecuado. Y si estás tú encima jugando con él y lo controlas, mejor.
Yo te digo una cosa, yo de pequeñito jugaba con la NES. Y yo de pequeñito, casi de pequeñito nunca jugaba solo, siempre estaba mi padre conmigo. Por una cuestión de que a él le gustaba. Y ahora sigue jugando a día de hoy, a Wolfenstein, por ejemplo. Pero yo de pequeñito no jugaba solo, estaba un rato y al rato, ¡ala, venga! Que te van a sangrar los ojos, chaval. Y hay un poquito de control. Y siempre había interacción con los padres.
Yo creo que ese es el mensaje. Los videojuegos no son malos.
Pero
tampoco
son
buenos en sí mismos. Simplemente hay que saber, como
tú
decías,
es una herramienta.
Efectivamente. Es una herramienta lúdica.
No son niñeras.
Efectivamente. Lúdica, que nos sirve para pasarlo bien. Y que encima, sabiendo y eligiendo bien, puede tener unos usos muy, muy beneficiosos. Y además eso, que es algo también lúdico. Y cuidado, pues sí, cuidado con el tiempo de uso, la exposición, y también cuidado con el PEGI, con las edades recomendadas, porque para eso están.
Eso es.
Y por último, como curiosidad, que esto no sé si lo sabía, dicen que la realidad virtual, este estudio también se está demostrando, puede mejorar algún tipo de fobias. ¿Tienes fobias a las arañas o tienes fobias a la altura? Con la realidad virtual se puede mejorar sin poner en riesgo tu vida. Sabéis que los psicólogos a veces dicen, ¿quieres claustrofóbico? Te voy a meter en una sala y lo puedes pasar muy mal. Pues de esta forma es un poquito más light. Luego también hay capítulos de Black Mirror que tratan ese tema de manera un poco más escabrosa, pero...
Más bizarra.
Bueno, chicos, muchísimas gracias.
A ti, Eduardo.
Vamos a hacerlo bien, a ver si nos sale. Esto es arte...
En juego.
¿Arte?
No me acuerdo.
En juego. Bueno, pues
vale, creía que había otra palabra.
Es verdad, nos falta una, ¿no? Bueno, pues yo digo el arte...
En
juego.